buenos días. Son las 12:15 de la mañana de este jueves 14 de junio. Un día que para la Universidad Popular es triste. Triste en un principio, porque tenemos esperanza y confiamos en que tras negociaciones y debates se llegue a buen puerto. Les estoy hablando de la noticia que antes de ayer por la tarde surgió al responder el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León a una pregunta del procurador socialista Francisco Ramos sobre la subvención que la citada consejería otorga a la Universidad Popular de Palencia. Al parecer no figura este año en el borrador de presupuestos de la Junta. Esa subvención le supone un 5% del presupuesto de la Universidad Popular y desde luego ha caído como un jarro de agua fría entre el alumnado, me consta también que entre el profesorado y la dirección, pero quien les habla, Tomás Martín, que les saluda en esta mañana, en este programa de Al Cabo de la Calle, que habitualmente está con ustedes en directo en la mañana de los jueves, la postura que yo aquí les estoy exponiendo es la postura de un grupo de alumnos que hemos considerado en qué consiste esa falta de subvención. No es una posición oficial de la UP, ni un comunicado que aquí leamos emitido o formulado por la dirección de la Universidad Popular, sino el sentir, recoger el sentir de un grupo de alumnos que esta mañana en el aula de Desayunos con la Actualidad, un espacio de debate, hemos estado comentando lo que le supone para la Universidad Popular la desaparición de ese tipo de subvenciones y lo que es alejarse por parte de las administraciones públicas de las ayudas a la formación continuada de adultos que en este caso, además, figuran en el Estatuto de la Junta de Castilla y León como que la Junta velará por la formación continuada de adultos. Confiemos en que las negociaciones posteriores que hay, sabemos que hay una reunión esta mañana con el delegado de la Junta en Palencia, se encaucen esas negociaciones y todo esto no haya sido más que un globo sonda, una forma de pulsar quizá el sentir del alumnado, pero ahora mismo, lógicamente, como ustedes pueden suponer, estamos francamente afectados por lo que puede ser el inicio de un camino a que una institución con 26 años de historia, con 2.400 alumnos matriculados, pues vea peligrar lo que es esta enseñanza. En fin, confiemos, como les digo, en que todo esto se solucione y volvamos a situaciones de normalidad y no haya que recurrir a otro tipo de actos o actitudes que nadie desea. Bueno, y dicho esto, en nuestro espacio de hoy tenemos como invitado a casi un economista de cabecera de la Universidad Popular, porque no es la primera vez que está ni en estos micrófonos ni en las aulas. Miguel Ángel Paniagua, bienvenido.
Muchas gracias, Tomás.
Buenos días. Y nuestros contertulios habituales, Elisa Socio, buenos días.
Hola, buenos días.
Señor Cabero, don Miguel Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, dentro de la gravedad.
Gerardo Puertas, ¿cómo estamos?
Bien, buenos días. Viendo un arco iris, pero en vez de colores, negro.
Negro. Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien, resistiendo.
Resistiendo, bueno. Miguel Ángel, te traigo aquí, como hemos comentado, llamémosle rescate, línea de crédito, préstamo, etcétera, etcétera, que la Unión Europea concede al Reino de España para que este, a su vez, a través del FROP, lo preste a las entidades financieras para su saneamiento. Más allá del debate, del calificativo, de adornarlo con más o menos eufemismos, el hecho es que esa línea de crédito, vía rescate, bajo mi punto de vista, no es ni más ni menos que la friolera de 100.000 millones de euros. Recuerdo que la última pública fue la de Banesto y creo que estuvo a la altura de los 5.000 o algo así, o sea que la diferencia es abismal. Mi primera pregunta, ¿era necesario este rescate al sector financiero español?
Bueno, era absolutamente necesario. De hecho, una de las patas que faltaban para poder salir de esta crisis era la posibilidad de que las entidades financieras inyectaran dinero de nuevo en el mercado para que los nuevos proyectos, las empresas en funcionamiento, pudieran tener liquidez y pudieran financiar futuras inversiones. La solución poco a poco de las entidades financieras se ha visto que ha fracasado, se ha intentado poner parches desde hace 2 o 3 años y está claro que no ha funcionado porque la situación de las entidades cada vez ha sido peor. Y yo creo que necesitábamos una respuesta global y total. para la recapitalización de todas las entidades con problemas, volver a estar en una situación de mercado y de negocio normal, porque ahora los bancos llevan unos años que están solamente pensando en su propia solvencia, en su propia situación de liquidez, y no están prestando el caso que se merece nuestras empresas, nuestras familias, bueno, el mercado económico del país.
La lectura que uno hace así a vuela pluma, nada más ver esto, da la sensación de que ni los bancos pueden acudir a los mercados a financiarse, porque, bueno, no son creíbles o no tienen capacidad de reembolsar esa deuda ahora, o nadie les quiere prestar, o como si se les prestan a un interés orbitado, ni el Estado español está en condiciones de emitir deuda pública para no tener que recurrir a la Unión Europea. Entonces, si esa sensación es la que hay, y lógicamente ahora viene la siguiente pregunta, esto va a influir en la deuda pública española, y esto va a influir también en el déficit, puesto que los intereses, aunque luego el Estado lo recupere de la banca, y el capital, ojalá sea así, los va a tener, van a correr al cargo del Estado español. Todavía no conocemos la letra pequeña del acuerdo, habrá que esperar, pero una primera lectura, no sé si es esta que yo me hago.
Sí, bueno, el cierre de los mercados para las entidades financieras españolas es real, pero no solo para las entidades que tienen problemas, es que está afectando a las entidades que no tienen problemas, porque la falta de veracidad sobre los datos publicados sobre los bancos españoles durante estos años han creado un clima de desconfianza absoluta en los mercados, en la banca española. Entonces era absolutamente necesario, ya te digo, no solo para los bancos con problemas, sino para los bancos que no tienen problemas, o que creemos que no tienen problemas. Bueno, hay algunos que sabemos perfectamente que no tienen problemas. Eso en primer lugar. Después, ¿qué era lo otro que me habías preguntado? Ah, el tema de la influencia en la
deuda pública y en el déficit.
Bueno, el importe de los 100 millones, que es un máximo, que todavía está pendiente de confirmar, el día 21-22 de este mes se confirmará la fecha el importe definitivo en cuanto lleguen los resultados de las auditorías externas que ha contratado el Gobierno. Todo ese importe va a sumar al resto del importe que tiene España como deuda pública. O sea, que es deuda pública del Estado español.
Alcanzaremos un 90% del PIB, ¿no?, aproximadamente.
Y hay incluso previsiones, depende cómo vayan las cosas, de que podemos llegar casi al 100% al cierre de este año, 2012. Entonces, es un problema porque pensad que la prima de riesgo española, que ha estado en los 500 y pico puntos básicos de diferencial con Alemania en los últimos
536 hace un cuarto de hora.
Dos, tres semanas, parecía que se recuperaba con la decisión de este préstamo, pero ha vuelto otra vez a repuntar hasta niveles rozando el límite teórico, que es el 7% de interés para los bonos a 10 años españoles. Esta mañana estaba cotizando a 6,98, o sea que estamos justo en el límite. Yo pienso que cuando salgan las condiciones definitivas del préstamo, de la línea esta de crédito, la prima se relajará. Pero hay otras cosas dentro de Europa que también están afectando negativamente a España, claro, lógicamente.
Hablabas
en cuanto al déficit, perdona, sí. Sí, sí. En cuanto al déficit, lógicamente, el 3%, 4% de interés es lo que se fije al final como precio para este préstamo, lógicamente tendrá que ser pagado por el Estado. Está claro que incrementará el déficit. Pero si con eso conseguimos que se rebaje la prima de riesgo española, seguramente podamos compensar con la rebaja de intereses del resto de la deuda, podamos compensar ese coste. Veremos a ver si es posible.
Por eso habrá que esperar a ver la letra de pequeña, porque influirá mucho también en el plazo de amortización y cómo se van a producir esas cosas.
En principio parece que va a ser a largo plazo, ¿no?, suficientemente
largo. Sí, para que con 1,000 y pico millones de carga de intereses anuales nos despachemos, ¿no? Hablabas tú de inyectar liquidez a los mercados, y yo, viniendo hacia aquí esta mañana, he visto en una entidad financiera un anuncio de 4.000 millones de euros para pymes. Al Euribor más un 3 y algo por ciento, más 3,25, me parece que sería un tal del 4,90 y algo, me parece. Sí. Y bueno, he coincidido tomando un café con un empresario, y ese empresario me ha dicho que le está bombardeando esa entidad con que pida un crédito. Y él me ha dicho que cómo va a pedir un crédito si no hay ningún proyecto empresarial fiable, a la vista y vendible. Que mientras no cambiemos nuestro modelo productivo, cualquier riesgo de inversión es nula y no la quiere nadie. O sea, yo le he querido decir como que estamos todos un poco al tarantrán, no sé a la espera de qué milagro. Y mi pregunta es, si tenemos que cambiar ese modelo productivo, ¿por qué no lo acometemos ya? Porque eso no se cambia de la noche a la mañana, digo yo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo creo que el problema de los cambios que necesita este país están aparcados por el problema que tenemos de deuda. Yo creo que hasta que no solucionamos solucionemos el problema de deuda y el déficit...
Deuda no solamente pública.
Pública y privada, sí.
Privada, claro.
Sí, sí. Somos uno de los países con
más... Es brutal, la privada es brutal, sí.
...endeudamiento general entre pública y privada del mundo. Y yo creo que hasta que no cerremos este apartado de urgencia, ya sabes que lo urgente a veces es pasa por encima de lo importante, a menudo, en la actividad, en nuestra actividad económica, y ese tema está aparcado. Realmente yo veo que no se está haciendo nada desde hace... Llevamos ya 4 o 5 años de crisis... Y no hemos hecho nada, absolutamente nada, en cambiar el modelo productivo, en favorecer otro tipo de negocios, otro tipo de empresas en otros sectores que tienen más futuro. No se está haciendo nada, realmente. Hay una cosa muy importante que es, que lo he venido hablando yo desde que empezó la crisis, que es el tema de la confianza. La confianza es súper importante en los mercados y en la actividad económica.
Pero si no contamos la verdad, es difícil que nos crean, ¿no?
Efectivamente. Pero en el momento en que la confianza empiece a repuntar, estos empresarios este empresario que me comentabas, con el que te has encontrado, seguramente empiece a plantearse la posibilidad de hacer nuevas inversiones, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos tirando exclusivamente del sector exterior y del sector turístico. El sector exterior, gracias a Dios, está creciendo bastante. Hemos tenido oportunidades, muchas empresas que no se lo habían planteado nunca se lo han empezado a plantear estos años y están haciendo muchas cosas fuera de España, lo cual es una bendición en este caso para nuestra economía. Y el sector turístico, lo demás está absolutamente parado, al tran-tran.
Hay quien habla, no sé si con fundamento o no, pero sí se lo he oído a algún economista, de que vamos a medio plazo abocados a una quita, que si no hay una quita, tanto en la deuda privada como en la pública, salir de esta situación es difícil. Porque, claro, si la tasa de morosidad de los bancos sigue en la escalada creciente en la que está inmersa, pues me imagino que no habrá forma humana, los bancos no tendrán resultados para dotar provisiones en previsión de esos posibles fallidos que les surjan a medio plazo. Entonces, ese es un horizonte que bueno, hay quien, no sé si pesimista o realista, se está planteando, que sería una de las soluciones.
Es un horizonte posible. Yo creo que tiene muy pocas probabilidades de que ocurra, pero es un horizonte posible. Al final todo depende del camino que decida tomar Europa. Nosotros estamos totalmente vinculados a la Comunidad Europea y a la moneda única, y va a depender, nuestro futuro en este momento depende de las decisiones que tome la Unión Europea en los próximos meses.
Porque si ese organismo que ha creado la Unión Europea, que parece ser que se va a inclinar al final por los eurobonos, venciendo las reticencias de Alemania, resulta que nosotros no podemos ir al mercado de eurobonos precisamente por esta ayuda, no sé qué perspectivas nos quedan. Más allá de las presiones que en otros países, al existir las dudas sobre esta ayuda a España, se están planteando, que yo también quiero esas ventajas de una línea de crédito al 3% y no seguir sangrando a la población, por decirlo de alguna manera.
Sí. Decías al principio que hablabas de rescate, de línea de crédito, que bueno, que no era importante el concepto, pero aquí sí que es importante el concepto.
Claro.
Al final, la decisión que se tome sobre ese concepto de la ayuda que va a recibir España para sanear la banca, va a depender de que podamos entrar en proyectos como el tema de los eurobonos, de que haya otros países que están empezando a exigir ya condiciones más favorables, como el caso de Irlanda y de Portugal, países que han sido rescatados. Y aquí el problema es que los fondos estos de estabilización que tiene la Unión Europea no permiten la ayuda directa a la banca.
Claro.
Si hubieran permitido esa ayuda directa, pues estaría realmente salvado el problema. No sé cómo acabará el tema. Yo espero que al final es tan importante la posible caída de España dentro de la Unión Europea que yo creo que al final todo se va a ir reconduciendo para que España
por nuestro volumen,
pueda salvarse,
¿no?
Sin, claro, problemas. Porque es de verdad, sería un... Vamos, yo creo que acabaría con la Unión Europea, la caída de España o de Italia.
Hablaba el vicepresidente de la Comisión, el señor Almunia, de que los bancos tendrán que devolver ese préstamo al Tesoro español a un 8,5% de interés, 5 puntos de diferencia o 3 puntos y medio, pero parece ser que va a oscilar entre 3,5 y 4, lo que nos va a cobrar a nosotros Europa. Y yo te hago la siguiente pregunta: si yo, banco, que ahora mismo mi cuenta de resultados la estoy nutriendo a duras penas, y mañana tengo que amortizar un capital, aunque sea a largo plazo, pero sí unos intereses inmediatos, al 8,5%, automáticamente, por mucho que se diga que los bancos van a devolver el préstamo, toquemos madera para que no quiebre alguno y no nos lo devuelva, en el españolito de a pie, en el cuentacorrentista, en el cliente, van a repercutir los costos de una manera brutal, porque si no, ¿de dónde se saca para devolver ese 8,5%?
Pues esperemos que se saque de la buena gestión, que es lo que que es lo que no hemos tenido durante estos últimos años. Yo creo que no hace falta que se le suban las comisiones a los clientes, a las comisiones normales, quiero decir. Yo creo que al final es un problema de gestión, porque hay bancos que están bien y que no estaban cobrando muchas más comisiones que cobraba una caja de ahorros, que está fatal. O sea, estos préstamos o este dinero que se va a inyectar al FROP va a ir a entidades financieras que presenten proyectos viables. Es decir, incluso lo que decía el señor Almunia, que
cerrar algún banco,
que
había, ¿no?,
que cerrar algún banco, es que a lo mejor hay que cerrar algún banco. No será cerrar, lo que hará el Estado será quedarse con el banco, seguramente el otro cede y lo pueda vender por partes a otras entidades financieras interesadas. Eso puede ocurrir, pero si son proyectos viables, lo normal es que no haya problema en asumir ese coste, que en estos momentos es inferior al que podrían, si pudieran acceder a los mercados estas entidades, es inferior al que tendrían.
No me resisto, antes de abrir el micrófono a mis compañeros, no me resisto a preguntarte cómo se ha podido hacer tan mal, gestionar tan mal el tema Bankia. ¿Cómo no se puede hacer un fin de semana, como se ha hecho habitualmente en viernes, con las bolsas y los mercados cerrados, esperar a hacerlo a media semana, con una indefinición total, con un vapuleo en bolsa total y absoluto a las acciones, con un sale por la puerta de atrás el presidente del Consejo de Administración de la entidad, con una valoración de balance de hace un mes y medio, unos beneficios de 300 y hoy unas pérdidas de 4.000. No sé, hay algo que al ciudadano de a pie, a los que no entendemos de economía como tú, nos chirría, ¿no? Como esa puerta que abres que hace que no engrasas los goznes un montón de tiempo.
Sí, a mí me chirría exactamente igual. O sea que, y no tengo información de cómo se ha podido hacer las cosas tan mal.
Sí, tu percepción, sí.
Sé cómo se han presentado los resultados 2011, que no tienen nada que ver con la realidad después de la auditoría, que el auditor no ha querido firmar las cuentas, que al final aparecen ahí otros no sé cuántos millones de pérdidas que no estaban. Bueno, ha sido un auténtico despropósito. Pero la verdad es que yo creo que al final tenemos que agradecer a Bankia esta situación, o lo que ha pasado con Bankia, porque ha sido como la espita que ha puesto en marcha el buscar una solución definitiva. La verdad, parece raro que lo diga, pero es que yo creo que es cierto. Es que si no, seguramente hubiéramos estado con nuevas medidas temporales, otra vez, otros meses, y así, sin solucionar el problema. Y se ha provocado una crisis, un pánico tan grande sobre la banca española, que ha habido que llevar y tomar una decisión ya definitiva para resolver el problema. Yo creo que al final tendremos que agradecérselo, aunque desde luego los accionistas de Bankia, fundamentalmente los accionistas y algunos clientes que tenían, bueno, los clientes de las preferentes al final parece que van a salvarse.
Esa es otra.
Pero los accionistas de Bankia han perdido lo que no está escrito, vamos.
No, eso está claro, y yo creo que hará falta, más pronto que tarde, que todo ese oscurantismo que rodea la gestión, fundamentalmente en algunas cajas y en algunos bancos, tanto esos consejos de administración que han gestionado las entidades, como el órgano regulador, el Banco de España, aunque ya se ha manifestado así con cuentagotas, MAFO, como cordialmente o coloquialmente se le conoce a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, anterior gobernador, pues no lo vayan explicando a los ciudadanos. Entonces, bueno, confiemos en eso.
Y en la fiscalía está Bankia, investigando,
sí,
ya,
está investigando,
o sea que,
ya.
Bueno, a ver si parece que va a seguir por también el resto de entidades y poco a poco aclararemos este desaguisado.
Bueno, pues estamos en Radio Colores con Miguel Ángel Paniagua, economista, hablando un poco de lo que ha sido esa línea de crédito, de lo que es o ese rescate a través de un préstamo de hasta 100.000 millones de euros de la Unión Europea al Reino de España para el saneamiento de las entidades financieras que están en crisis. Compañeros, todo vuestro.
Yo quería preguntarte, Miguel Ángel, el procedimiento de Bankia, por ejemplo, hasta que llega el punto en que sale a cotizar a bolsa, supongo que lleva una contabilidad, y esa contabilidad, pues como todas las empresas, tendrá que auditarla un auditor externo, ¿no?
Correcto.
Y después y el auditor externo entra a la cuenta mínima, es decir, cuenta la valoración de activos y a todo, todo lo revisa todo, ¿no?
Exacto.
¿El auditor de cuentas de Bankia firmó?
Este año no.
No.
Las de 2011 no las firmó.
Refiriendo cuando ha salido a bolsa, ¿no tenía firmadas las cuentas?
El año anterior sí, en 2010 sí.
O sea, tenía firmadas las cuentas, es decir, cuando salió a bolsa presuntamente la contabilidad estaba bien, ¿no?
No lo sé.
Presuntamente me refiero si el auditor lo firma, aunque es que el auditor está contratado por la propia empresa, con lo cual claro. Tampoco se va a enfrentar a quien le paga. Siempre intentará decir que está bien.
Bueno, sobre todo en las auditorías llevamos años ya
sí, debatiendo.
Con ciertos problemas y bueno, tenemos algunos casos famosos como el famoso Enron americano y algunas otras que bueno, de alguna empresa auditora ha quebrado después de algunos sucesos de este tipo, sí.
Sí. Entonces, esas cuentas, o sea, para salir a cotizar a bolsa, esas cuentas auditadas van a la Comisión Nacional de Valores y al Banco de España.
Correcto.
Donde ahí ya no entran en los pormenores.
No.
Ahí ya simplemente ven que hay una auditoría que dice que sí y por encima, bueno...
Bueno, el Banco de España sí que controla...
¿El Banco de España entra a la minucia de los asientos contables?
En algunas cosas sí. No tanto en asientos contables, sino quizás en valoraciones de activos, en riesgo, seguramente en operaciones de riesgo, en operaciones crediticias, préstamos, etcétera. Ahí seguramente sí, porque el Banco de España controla bastante a las entidades financieras de forma... diaria, por decirlo, de
sí,
forma periódica.
Y tiene medios el Banco de España para atender sí. a todas esas...
Sí, normalmente lo que envía es sí. un equipo de interventores, los envía...
¿Y la Comisión Nacional de Valores? No, la Comisión Nacional de Valores ya le llega todo el expediente completo y entonces ya es cuando lo autoriza, ¿no?
Exacto.
O sea, que entonces el reparto de responsabilidades en su caso estaría entre una contabilidad verídica o no, un auditor externo que es el que dice si es verídica y el Banco de España que por acción u omisión entra o no a conocer de
las cosas. Hay una película que se titula El procedimiento.
Bueno, es que a mí me interesa
saber. Te recomiendo una película que se titula Todos mienten.
Bueno, ya, pero eso lo tendrá que decir quien lo tenga que decir. Yo, de momento, quiero saber cómo va el escalón, ¿no?
El problema es que a lo mejor las cuentas de 2010 estaban bien y el problema ha surgido durante el año 2011, las previsiones que había para el cierre de 2011 y las contabilidades mensuales o diarias durante el año 2011. Es posible que esa contabilidad no estuviera bien, eso la auditoría no lo ve más que una vez al año, con lo cual hasta el cierre de las cuentas de 2011 no se va a poder valorar por una empresa auditora y ahí puede estar realmente el problema.
Pero el exceso de valoración de los activos, vendrá de muchos años.
Puede que en el 2010 estuvieran bien valorados y en este año no se hubieran valorado bien en el 2011.
Hay una cosa que se llama previsiones, que a lo mejor no han previsto que fuese tan duradera la crisis y que ese mercado... se recuperase antes de lo que parece que se va a recuperar, ¿no? Sí, porque es que si no, luego entraremos. Primero que te pregunto, compañeros, ¿cómo se valoran esos activos?
No, pero sobre esto que estabas comentando tú, ¿podía darse el caso de que el auditor, porque ahí, y tú me corriges porque de economía, lo que vamos aprendiendo en las charlas estas, ¿no? Pero que el auditor no mintiera, sino que valorara los activos creyendo que un piso valía 3 millones cuando valía solamente uno. Es decir, que si hacen... Es decir, no es explicable que pasen de ganar un año 1.000 millones a perder otro año 30.000.
Sí, sí es
correcto. Entonces yo creo, da la impresión de que es por una valoración distinta de los activos. O sea, no porque nadie se haya quedado con dinero, digamos, sino porque, claro, si tienen 1.000 pisos y dicen a 1 millón cada piso, pues son 1.000 millones lo que figuran en el papel. Pero si realmente hay otra valoración en la que en lugar de 1 millón es una peseta, pues son 1.000 pesetas los 1.000 pisos, ¿no?
Sí.
Entonces, que podría ser por ahí, digo yo.
No
nos explica.
Puede ser por ahí. La caída de la actividad en 2011 ha sido brutal. En el caso de Bankia, que ha tenido que integrar a varias entidades financieras dentro de su propia organización, Nuevo Banco, tal. La caída de la actividad y del negocio de Bankia era muy importante. La cantidad que tenía de inversiones en riesgo hipotecario era totalmente
desproporcionada.
Claro. Los fallidos.
Su patrimonio,
los fallidos.
El incremento de la morosidad, las valoraciones que han seguido cayendo de los activos inmobiliarios, todo eso puede hacer que sí, que se pase de una situación de beneficio a una de pérdidas importantes.
Pero
ya durante el año se va sabiendo.
Ya llevaba una carga negativa, ¿no? La banca. Entonces,
claro, para eso la crearon, para sacar los activos contaminados al BFA.
Al final la ampliación de capital ha sido para salvar, para meter dinero de particulares, pero claro, dinero de particulares que alguien seguramente sabía, o mucha gente sabía, que iban a perder un porcentaje muy importante porque no tenía solución.
A mí me gustaría que me dieras tu opinión, más que preguntarte tu opinión. Con estos 100.000 millones que nos van a dar, que aún no nos han dado, que no sabemos...
Prestar, no nos los dan, nos prestan.
No, que nos prestan, que nos van a rescatar. La deuda pública nos va a subir a un 90%, lo cual ya significa una medio catástrofe, por no decir catástrofe entera. Los intereses que debemos pagar nos van a subir el déficit nacional. Nos vamos a disparar por lo menos en un punto y medio, de un punto a un punto y medio, solamente con el pago de intereses en cuanto al déficit. Con la situación de estrechamiento que tiene la economía española y con lo que tienen que pagar los bancos de esto que le van a poner, claro, que tienen que pagar sus intereses, primera pregunta, ¿tú crees que realmente el banco va a producir, va a sacar su dinero en créditos hacia el privado, los particulares? Esa es mi primera pregunta. O si van a tener tantos problemas que van a tener ese dinero solamente para intentar salvarse ellos, lo primero. Y la segunda pregunta es, los activos tóxicos de los bancos, suponiendo que se cierren, que alguno se va a cerrar, me imagino que tú, como muy bien has dicho, una parte se la quedarán otras entidades financieras, me imagino que serán las partes más saneadas, las partes menos saneadas se va a quedar el Estado con ellas, porque es el único que puede quedarse. Eso va a significar que la deuda se va a acumular de forma ya definitiva dentro del balance, digamos, del 90% del Estado español, porque los bancos no van a poder pagar, sobre todo los que van a cerrar. ¿En qué situación tú no crees que, si realmente todo esto se produce, no iremos a un verdadero rescate de todo el Estado español?
No, yo creo que no. Yo creo que no por una razón. Bueno, el endeudamiento, si el Estado se tiene que quedar con activos tóxicos de los bancos, no ampliará ni la deuda ni el déficit, porque va a ser, es decir, se va a quedar como socio. La forma que va a tener que entrar, que tiene de entrada el FROP en las entidades financieras, es mediante unas acciones convertibles, se llaman COCOS, que en caso de que no se paguen los intereses y no se devuelva el capital prestado en los plazos que están previstos, se incorporará como accionista y se convertirán en acciones de la propia entidad financiera. Entonces el Estado en ese momento decidirá lo que hace. Los activos tóxicos en ese caso ya serán suyos, pero no con dinero nuevo, sino con el dinero que puso en su día. Lo que hará el Estado será dividirlo, trocearlo, venderlo, lo que pueda hacer. Por eso creo que es muy importante que antes de conceder estos préstamos a las entidades financieras se haga en base a un plan de viabilidad que sea realmente creíble, que sea posible, para no tener que incurrir en esas situaciones. Es decir, que los problemas que vayan a ocurrir se solucionen antes, con las previsiones que hay ahora de caída de la economía, de caída del PIB, de la situación en la que estamos, de incremento de la morosidad. Si con esta situación se pueden hacer proyectos viables, tendrán fondos. Espero que sea así. Y los que no, con esta situación, no tengan capacidad para crear un proyecto viable, tendrán que desaparecer, venderse, lo que sea.
Esas exigencias...
Y a esas entidades no habrá que inyectarles. Porque
claro, esas exigencias son las que hablaba Almunia, ¿no? Entiendo yo que hablaba de ese tipo de exigencias. O sea, no se dan así porque claro, somos... sino que se darán a aquellos bancos que puedan devolver el dinero, yo en principio.
Espero claro, que sea así, vamos.
Es que si no es así, estamos si perdidos.
No, es un fracaso, vamos.
Claro.
Porque será tirar el dinero, volver otra vez, se va a aplazar el problema, como hemos venido haciendo, ya te digo, durante estos últimos 4 años. Claro.
Sí, luego hablaremos de la reestructuración, que es otra, porque las entidades financieras sobrarán plantillas y hay fusiones, que también las puede haber, lógicamente volverá a haber otra reestructuración, más gente al paro, más erario público a gastar, más crecimiento del déficit.
11.000 personas el año pasado en entidades financieras ha sido la reducción de las plantillas de todo el conjunto de bancos y cajas de ahorro españolas, el año pasado ya, sin procesos raros. Claro. Este año pues hubo que más.
Pero no va a haber prejubilaciones, Santiago, te doy la palabra enseguida. Porque ya no hay edad para prejubilar, sino va a ser gente que se va a ir al paro. Y además, si se va a ir al paro, los va a pagar el Estado, porque las entidades no tienen un plan de indemnizar a esa gente. No tienen un plan porque no tienen dinero, no tienen recursos. Estamos hablando de entidades o que van a ser absorbidas o que de alguna manera se van a fusionar con otras. Pues es otro horizonte que luego veremos un poco más en detalle. Santiago.
Bueno, yo quería primero hacer una afirmación, que seguramente igual no estás de acuerdo, ¿no? Quiero decir, yo no creo que el problema fundamental sea la deuda.
Y entonces, desde España.
Desde España, sí. Entonces, yo te voy a dar una serie de datos que a mí me parece que contradicen efectivamente la teoría que el principal problema en España es la deuda, ¿no? Entonces, España en el año 2011 tenía una deuda aproximadamente del 70% y que ahora debe andar por el 73% del Producto Interior Bruto. Frente a eso, países como Alemania tenían el 81%. Francia tenía el 86%. Estados Unidos tenía aproximadamente el 100% de deuda. Ahora anda por el 101,5%, que son 14,52 billones de dólares. Inglaterra andaba por el 85,7. Sin embargo, quiero decir, la prima de riesgo en España en estos momentos, que yo había apuntado 515, ya están 540 o por ahí, con respecto al bono alemán, lógicamente al bono alemán le llamaríamos cero, pero ahora vamos a ver los países, por ejemplo, Estados Unidos, que tenía 101% de deuda sobre el Producto Interior Bruto, resulta que paga, el diferencial es de 16, mientras que en España es 540. Y ya vamos a Japón, que es un caso ya extremo, ¿no?, que tiene una deuda con respecto al Producto Interior Bruto de 239% con respecto sobre el PIB. Y atémonos los cinturones, resulta que paga menos 67, mucho más bajo que el bono alemán. Entonces, otro país, por ejemplo, por poner otro ejemplo, India, que es un país emergente, de confianza, tal, tiene una prima de riesgo de 676, mucho más alta que, vamos, más alta en estos momentos, más alta incluso que la española. Y sin embargo, quiero decir, hay fe en el desarrollo y esta gente crece, crea trabajo y tal. ¿Qué es lo que tiene España de diferente? Que es que al final, lo que yo quiero decir es que a lo mejor el principal problema es el paro, es el crecimiento, es alguna cosa.
No, vamos a ver, el principal problema es la deuda, pero no porque España tenga un endeudamiento más o menos elevado sobre el PIB, sino porque los mercados no confían en España. Claro, y si no los mercados no confían en España y necesitamos el dinero de los mercados porque llevamos varios años con un déficit público anual, es decir, si gastamos todos los años más de lo que ingresamos, tenemos que pedir dinero. Si no tuviéramos que pedir dinero no tendríamos ningún problema, pero es que tenemos que pedir dinero. Necesitamos el dinero para poder mantener este déficit, poder mantener nuestro...
Y ahí se influye nuestra deuda privada también.
Sí, sí, influye todo y nuestra actividad...
Nuestro riesgo país, en una palabra.
Las medidas que tomamos, las cargas que tenemos un poco atávicas de, a lo mejor, la administración pública, el tema de la crisis inmobiliaria, ahí influyen muchas cosas. Pero el problema es realmente porque necesitamos pedir dinero. Si no tuviéramos que pedir dinero, es decir, el problema es la deuda, realmente.
Sí, pero la deuda con respecto al Producto Interior Bruto tampoco es tan alta.
Pero es que los mercados no se fían de nosotros.
Pero eso es por qué no se fían.
No, porque tenemos otras cosas negativas.
Claro.
Sí. No digo que las causas originarias sea la deuda, no. La causa originaria no es la deuda. El problema actual sí es la deuda. Si no tuviéramos el problema de deuda, estaríamos mejor, no habría habido tantos recortes, la actividad económica no habría caído tanto como está cayendo y como va a caer en los próximos trimestres. Es decir, tendríamos una posibilidad de recuperación mucho más rápida.
Pero
como los mercados no confían en nosotros, no podemos pedir dinero suficiente.
No solo
¿Y cuáles son las causas?
No solo los mercados, perdón, Alisa. Claro. Es que lo que no se nos puede poner es esa velocidad salvaje de reducción del déficit, porque es imposible. No se puede en dos años bajar de un déficit del 8% y pico a un 3%. Porque si no hay cuerpo humano que lo resista, ¿no?
Bueno, Grecia tiene un objetivo todavía más bajo que nosotros,
claro,
lo cual es imposible. Vamos, sí. Grecia
mira las colas en los bancos ayer a sacar dinero.
Lo de Grecia se está empezando a plantear una reestructuración del plan de ajuste griego, que yo creo que será bueno además para Grecia también, y se hará. Sí, yo creo que en el caso de España también se va a ser flexible, ¿eh?
Y la causa de la desconfianza, si resulta que nuestra deuda no es más alarmante que la de otros países y tenemos capacidad de recuperación y de producir y de exportar, y entonces, ¿cuáles son las causas, porfa?
Las causas
de la desconfianza.
Para mí, las
son
causas
teóricas y filosóficas, o sea, no son crematísticas.
No, sí, sí, sí que lo son. Son fundamentalmente el...
O sea, nuestro desprestigio...
La mentira, claro, por decirlo de alguna manera...
Sí, la falta de verdad.
Del Estado sobre muchos de nuestros problemas. la falta...
Déjalo en picaresca, para que no nos digan que somos muy duros.
La picaresca española, o la picaresca mediterránea, en este caso, que ahí compartimos con otros países. La falta de acción sobre determinados problemas que tiene nuestro país. Fundamentalmente, la crisis inmobiliaria, lo que podía afectar a la banca esa crisis inmobiliaria, que es lo que está pasando ahora, lo que está llegando a su cenit de problema. Y después un poco la organización del Estado, el tema de las administraciones públicas, las comunidades autónomas, todo este batiburrillo que tenemos de administración, que supone una carga pesadísima para una economía que en los momentos en que está bien dispone de dinero para poder soportarla, pero en los momentos que está mal no dispone. Y nosotros somos una cosa que no son muchos países, que somos muy inflexibles. Es decir, no somos como la economía americana, que es absolutamente flexible, sino somos absolutamente inflexibles. Entonces, nos cuesta, nuestros cambios son lentísimos, y entonces, claro, como a corto plazo la actividad económica española no va a recuperarse, todo será a medio y largo plazo, pues lógicamente creamos...
¿Y eso es porque nos enganchamos a los monocultivos? ¿El monocultivo del carbón, el monocultivo del automóvil, el monocultivo o qué?
No, yo creo que no es cuestión de monocultivos. Yo creo que tenemos un problema a nivel productivo, seguro, que tenemos un problema a nivel productivo...
Sí, de reconversión me refiero, de sectores, industrial.
De sectores que necesitamos, en los que necesitamos crecer y que no hemos crecido.
¿Una reinversión de beneficios en época de bonanza?
Sí.
Leyes rígidas.
Sí. Inspecciones de Hacienda adecuadas.
Rigor en una palabra, ¿no?
Rigor, los equipos de fútbol que deben montones de dinero a Hacienda y a la Seguridad Social, los partidos políticos que están endeudados hasta los ojos.
74.000 millones de fraude fiscal.
El exceso de políticos.
Etcétera. ¿No? Era por animarte un poco.
Es que son muchas cosas. Pero claro, luego yo también pienso que de cara al exterior todas las declaraciones que se han hecho desde España, ya anticipando que España estaba arruinada cuando todavía no lo estaba y todo eso, yo creo que también ha creado una imagen de España que se ha anticipado a la verdadera situación económica, y entonces eso también ha hecho que los mercados nos traten peor, ¿no? Sí, porque si se habla mal de algo, de un sector, y entonces pues eso detrae confianza, que es lo que está pasando ahora, ¿no?
También ahora, ¿no? En ese
caso. La especulación,
caso.
Pero es que la especulación no podemos quejarnos, es decir, si pedimos dinero a los mercados, no podemos quejarnos de que los mercados quieran especular. Ya. Pues no les pedimos. O sea, si,
claro, si una economía de libre mercado, eso
si les necesitamos, tenemos que jugar a las reglas a las que juegan los mercados, y si no, no les necesitamos y no les pedimos dinero, nos autoabastecemos y se acabó.
Gerardo, que estás muy callado.
Esas operaciones que se hacen, por ejemplo, a corto plazo, no se pueden evitar, que bueno, son claramente especulativas, vamos.
No se pueden evitar. Las operaciones a corto plazo especulativas no se pueden evitar. Si alguien compra acciones de Santander hoy y sube Santander un 6% y mañana las vende, pues no se pueden evitar. Eso es el mercado. También juega con riesgo, ese mismo día puede bajar un 8% y perderlo. Es decir, pensemos que los especuladores son una gente multimillonaria que acierta siempre, ¿no? De hecho, muchos hedge fund, que son parte de estos especuladores de los que hablamos siempre, han quebrado, se han ido a pique. Es decir, o sea, que hay mucha gente que jugando a eso ha perdido.
Eso es como un casinillo.
Lo que pasa es lo que sí que hay que hacer, que es una cosa que vimos con la crisis americana, con la crisis de Estados Unidos, que fue el inicio de toda esta situación mundial, fue que hay que poner unos ciertos límites a una serie de operaciones. Es decir, si una serie de operaciones llegan a poner en riesgo a una entidad financiera, a una entidad, a una sociedad mercantil, incluso a un país, está claro que hay que poner una serie de límites a algunos tipos de operaciones. Eso está claro. Pero eso no va contra el libre mercado. Yo creo que el libre mercado tiene que tener una serie de controles y una serie de límites, porque al final lo que crean es un problema y un riesgo para el resto. No solo para ellos mismos y para el resto. Y eso no lo podemos permitir.
Gerardo.
Bueno, estamos en una eurotormenta y la situación es o euro o caos.
Ahora mismo estamos en el euro y estamos un poco en el caos, ¿eh?
Va a haber unas reuniones ahora muy importantes este mes. Entonces, posiblemente de lo que estamos hablando casi no va a servir para nada. Porque lo que el sábado era maravilloso, los 100.000 millones de euros, pues resulta que hoy, a estas alturas, todos lo están criticando, la actuación del presidente del gobierno y una serie de cosas. He querido entender que estás más por también por quitar la deuda como primera medida, y yo creo que quizá la primera medida debía ser impulsar el crecimiento. El crecimiento no solo en España, posiblemente en toda Europa. Sí. Y a mí no me importaría perder, como están en muchos artículos criticando, perder soberanía española si la que gano es soberanía europea y todos los europeos estamos mejor. Entonces, lo que te pregunto es eso. ¿No estás porque lo primero debe ser el crecimiento en infraestructuras de verdad que sean rentables e importantes, no en aeropuertos ni en otras historias que ya sabemos cómo están terminando?
Sí. Bueno, lo he comentado antes, lo importante para este país es el cambio de sistema económico, las modificaciones que tenemos que hacer en el sistema para que todas aquellas personas o empresas que tengan proyectos viables puedan llevarlos a cabo, puedan desarrollarlos, puedan generar riqueza, etcétera, etcétera, y que aquellas actividades que no generen riqueza, meramente especulativas, etcétera, etcétera, no se puedan llevar a cabo o se lleven con un volumen muy pequeño. Que se cambie la organización del Estado para que sea mucho más operativa hacia la sociedad. Bueno, hay muchas cosas que cambiar y eso es realmente lo importante. Lo que pasa es que lo urgente ahora es que tenemos una necesidad puntual, que es que necesitamos dinero y tenemos que pedirlo al mercado.
Sí, pero si se solucionase el 25% de paro y el consumo estancado que hay en este momento en España.
Sí, pero eso no es una.
Lo otro nos iría quitando automáticamente.
Pero, claro, pero el problema es que esa solución no es inmediata. No podemos decir de repente encontramos 6 millones de puestos de trabajo para los parados o 5 millones y pico. No se puede hacer de hoy para mañana. Es un proyecto a medio y largo plazo. Y yo creo que hay que conjugar las dos cosas. Es decir, vamos a tomar decisiones sobre lo importante, hacer cosas, y no vamos a estar solamente preocupados de lo urgente, que parece ser que es lo que estamos
últimamente.
Y una cosa, perdona, sí. Sobre el tema de los 100.000 millones del préstamo, que parece que a los mercados les ha sentado mal. Bueno, primero porque todavía no está cerrado y después porque ha habido un problema que es más operativo, pero que es el que está provocando la situación esta de prima de riesgo de estos últimos días, que es simplemente el fondo que nos preste los 100.000 millones al FROP. Depende si nos lo presta el fondo actual, el FSL o FSM, o el nuevo fondo que entra
en julio,
en vigor el 1 de julio. Eso es muy importante, porque si nos lo presta el actual, los actuales tenedores de deuda española, es decir, los actuales prestamistas de España, están en la misma situación que la Unión Europea cuando nos presta los 100.000 millones. Pero si esperamos, si nos lo da el fondo nuevo, ese fondo nuevo tiene prioridad en caso de una quiebra del Estado y tiene preferencia sobre el resto de deuda. Es decir, toda esa deuda que hay ahora mismo en manos de bancos, inversores, etcétera, etcétera, pasaría a ser secundaria. Es decir,
no serían acreedores preferentes, ¿no?
Y familias.
En caso de rescate. Y eso es para toda esa gente que tiene deuda, todos esos inversores, es un problema el que eso pueda pasar. Un potencial problema. Es una pérdida de valoración, etcétera, etcétera. Y por eso está la prima de riesgo hasta que no se decida al final si es el fondo actual o el fondo nuevo el que nos va a prestar los 100.000 millones.
Okay. Pero en su caso sería solo el 10%, parece, ¿no?
¿Cómo solo el 10%?
Si el fondo nuevo fuese el que nos prestase, o sea, sería solo la deuda preferente sería solo del 10% frente a los deudores particulares.
Es el total del préstamo.
Uh-huh. Bueno, yo ahora quiero hacerte otra pregunta. Basándome en que la deuda que estamos sacando a corto plazo, hablo de un día, dos o tres días, no se está vendiendo, ahí tiene problemas de venta, temiéndonos que la semana que viene hay una salida importante de ya a más largo plazo, se prevé que siga con poca salida. Bajándonos el rating que nos han bajado a la deuda española a casi a bono basura y sin un banco central europeo que pueda abrir la espita del dinero a todos los países, con el dinero que nosotros tenemos, que debemos a la banca alemana y a la banca francesa, ¿no podría implicar esto que una caída de España sería la caída de Europa?
Sí.
Esa es mi pregunta.
Yo lo he comentado antes. Yo sí, creo que eso no va a pasar porque creo que España no puede caer. Si cae España, cae la moneda única y cae todo el proyecto europeo.
Y puede ser.
No hay capacidad para asumir.
Y puede ser ya desde un punto de vista hipotético que Alemania haya centrado la base de todo su negocio no en Europa, sino en países como Rusia, China y la India, o sea, fuera de Europa, sí. Esté intentando tensar la cuerda de tal forma que al final vuelva otra vez y ya ahora es pita, pero cuando nos tenga todos ahogados y sea ella la que dirija todo el mercado europeo.
Es que ya lo dirige. Realmente Alemania lo lleva dirigiendo desde siempre, es que es el mercado más grande en todo.
Un excedente de tesorería de 200.000 millones de euros en el anterior ejercicio.
Y la última pregunta, que ya está de cuestión ideológica. A ver qué piensas tú si Grecia, por ejemplo, se va del euro, lo cual supondría un desastre para el país porque la deuda que debe fuera a la parte exterior se la pagarían en dracmas, que a lo mejor la habían devaluado un 50% y nadie compraría deuda y no sacarían dinero por ningún lado de ese país, lo cual podría pasarnos a nosotros. ¿No opinas que tampoco es ético que la economía imponga gobiernos, como ha puesto en concreto en Italia y en Grecia?
La pregunta del millón, ¿eh? No,
patata caliente.
Teóricamente no es ético que la economía imponga gobiernos, no es ético. Pero es que...
Pero es la moda.
No es que sea la moda. Es que también hay que tener en cuenta que los políticos de estos países son los que han llevado a estos países a esta situación.
Bueno.
Sí, realmente sí. Sí.
Final, en Goldman Sachs hizo la auditoría de Grecia y se la presentó como una bendición a la Comunidad Económica Europea, y la Comunidad Económica Europea tragó. O sea que sí, los políticos sí, pero no toda.
Pero el gobierno griego es el que había manipulado las cuentas, el que había manipulado la información. Es decir, yo no estoy hablando de los políticos europeos, sino de los políticos de los países que al final están mal. Los políticos lo han hecho mal, no se ha hecho, y muchos, bueno, y los ciudadanos han seguido apoyando a esos partidos políticos que han generado todo eso. La responsabilidad ahora llega a la economía y se carga a los gobiernos. Yo realmente no creo que sea la economía la que se los haya cargado, ¿eh? Yo creo que es la actitud y la acción de mucha gente durante muchos años y la pasividad de muchos ciudadanos durante muchos años.
Claro. Si es que eso que comentas, esto que parece ser que era necesario, esta ayuda de los 100.000 millones de euros, lo que más ha molestado, por lo que vemos en la prensa en Europa, es esa especie de prepotencia de la comunicación de Mariano Rajoy, poco menos que era un regalo del cielo, que no nos iba a afectar ni a la deuda ni al déficit, cosa que estamos viendo que sí que va a afectar. Bueno, pues no lo ha reconocido en ningún momento. Y por eso toda esta discusión que había sobre el rescate o no rescate, que es una simple palabra, pero parece que no es baladí, porque la oposición venga a hablar de rescate y el gobierno venga a negar de que hubiera un rescate, lo llamará de mil maneras, pero no habla de rescate. Y realmente, en buena lógica, lo que es un rescate del 30% de la banca española. Pero de la banca española. Entonces, claro, lo que quieren huir es de que sea un rescate del país. Ahí es donde está el problema. Y a Irlanda, y a Portugal, y Grecia, ha sido un rescate del país. Entonces, yo creo... ¿No te da la impresión a ti, y viene la pregunta, comparando con otros datos que tenemos? Es decir, que, por ejemplo, la ayuda a la banca, hasta ahora ya el gobierno de Zapatero le ha dado 40.000 millones. Ya se lo ha dado. Y me da la impresión de que no hubo este jaleo, 40.000 millones. Pero es que en Estados Unidos...
Avalado, ¿eh?
Han sido... Sí, pero ahora también avala, realmente.
No, ahora me da dinero la Unión Europea y yo se lo doy a los bancos. Claro, no es lo mismo que yo te avale que yo suelte
claro,
la guita.
Claro, pero si falla, claro. Si ahora falla, el avalista es el que responde.
Sí,
yo digo
claro.
Que desde el punto de vista, a grandes rasgos, me da lo mismo. Si yo avalo y hay un fracaso, tengo que responder, ¿no?
Pero eso no influyó en nuestra deuda porque no era la
efectiva. Claro, porque aquí también dice que puede ser un negocio. Es decir, si todos los bancos hicieran una buena gestión, esos bancos, ese 30% que va a estar en dificultades, hicieran una buena gestión y devolviera... al 8,5% lo que el Estado ha dado al 5 o al 4,
si es que eso no,
pues haría un negocio.
Es inviable, yo creo.
No, que conste que
si
el gobierno...
Una inyección,
no, No, el gobierno socialista, esos 40.000 millones ha sacado beneficios,
La comisión de aval era al 7 y pico%, sí.
Claro, o sea que depende de cómo funcionen los bancos, ¿no? Pero decía yo que, por ejemplo, en Estados Unidos la ayuda a los bancos, es decir, que si esto es una ayuda a los bancos, vamos a estar de acuerdo, ¿no? Y no emplear palabras que intentan despistar al personal. Es decir, si esto es una ayuda a los bancos, Estados Unidos ha hecho a los bancos, ha dado una ayuda de 600.000 millones de euros.
De dólares, sí. Bueno,
sí, bueno. 700 y pico mil de dólares, 600, alrededor, 500
y pico. Dándole a la máquina de hacer billetes,
exactamente,
nosotros no tenemos.
No hay problemas. Claro. El Banco de Inglaterra ha hecho lo mismo. Tiene su Banco de Inglaterra, da billetes y ya está. Pero es que Alemania
ha puesto
300 y pico mil millones de euros. Es que Irlanda, pero claro, a él no pasa nada, porque como tiene dinero, es lo que tú decías, que si yo salgo a comprar y nadie me vende, no tengo el problema. Pero si me venden, no hay problema. Que el problema es el de España. Holanda ha puesto de orden de 80 mil millones a la banca, 80 mil millones de euros. Grecia, el 7,1 de su PIB ha dado a la banca. Irlanda, intervenida, el 41,5 de su PIB se ha dado a la banca, que es que ya estamos hablando de unas cifras. Y lo de España, por eso les digo que me da la impresión, España significaría, en el peor de los casos, si es verdad que el Fondo Monetario Internacional cifra en 40.000 millones, que puede haber otros 20.000 por ahí, 60.000, pero llegando a los 100.000, eso supone 10 puntos del PIB. O sea, perfectamente asumible. Yo digo, no, a mí me da la impresión, a ti qué te parece, de que han engordado mucho esto, o sea, han creado un problema donde posiblemente no es tanto el problema. Es decir, hay un préstamo que se da con la garantía de España a la banca, a ese 30%, que funcionará o no funcionará, esperemos que funcione, incluso se ganaría dinero, pero da la impresión de que vamos a estar intervenidos y las conversaciones van por ahí, que nos van a intervenir como si fuéramos Grecia o fuéramos. Y no.
Estoy convencido que sí.
No, pero es que no hay. Yo digo que precisamente eso es la impresión, bueno, que se saca. Pero hay algo en que basarse para que eso. Llegar a esa conclusión.
Hay una cosa que es: el momento en el que nosotros llegamos a rescatar a la banca es el peor momento.
Claro.
Ese es el punto.
Ese no puede comprar España 100.000 millones.
En 2009 podíamos haber puesto 200.000 millones a la banca española y no habría pasado absolutamente nada.
Claro.
Como lo puso Estados Unidos, Alemania, Holanda, Reino Unido, etc. El problema es que lo hemos hecho.
En el peor momento.
Cuando pero no hacía falta en el 2009.
Si se hubieran hecho las previsiones adecuadas, sí. Claro. No tenían la urgencia.
No, porque en el 2009 no parecía que los bancos necesitaran dinero.
Es que ese es el problema, que no parecía.
Es que el test de estrés lo hizo la Unión Europea. El test de estrés no lo hizo el gobierno español.
Claro.
Pero el problema inmobiliario.
Volvemos a lo de antes.
Se estaba ya hablando en el año 2009 de que era un problema
antes,
que iba a durar 15 años.
Y antes. Claro.
El tema inmobiliario, es que si va a durar 15 años, es que los valores se van a desplomar, se van a ejecutar muchas viviendas. Bueno, es que, vamos, yo creo que sí que se podía haber sabido, ¿no? A lo mejor las cantidades en las que estamos hablando ahora, y seguramente no se hubiera necesitado las cantidades que estamos poniendo ahora sobre la mesa, porque si se hubiera solucionado antes, seguramente estaríamos de otra manera.
Ya,
nuestro PIB
eso
estaría
mejor.
Eso
es como el de tenías que haber ido.
Claro.
Pero la falta de previsión de.
Fue uno de los grandes fallos que ha ocurrido en la economía española, exactamente.
Yo no lo llamo fallo. Yo me estoy imaginando ahora sí, en ese contexto, que no fue solamente España, porque los organismos. Es que aquí el FMI está cambiando el paso cada 2x3, porque es que los mercados y las situaciones son tan cambiantes que lo de ayer no vale para hoy. Yo me imagino, si España tiene que emitir en deuda pública 100.000 millones de euros en el 2009 pasaba a la banca y nos disparamos, nos hubiesen puesto de chupa de domine.
No hubiera pasado absolutamente nada.
Bueno, eso a toro pasado no hubiese pasado nada.
Es que no se puede sacar de contexto.
Primero, porque no estábamos en el 2009, creo que estábamos creciendo todavía.
Hace año y medio, cuando el señor Rato tocó la campana en bolsa, y sacó Bankia a bolsa, dijo que eso era la maravilla del siglo, el invento, el reflejo. Claro, pues que.
Sí, bueno, eso
claro, engañando, ¿no? Es que ahí está el problema, sí, que engañó.
Igual que el tema Facebook.
Y hace 4 días el BCE daba dinero a los bancos al 1% para que los bancos compraran deuda de su propio país en retribuida al 5%. Y miel sobre hojuelas, porque la rentabilidad es acojonante.
Claro.
Mientras tanto, los balances se deterioraban, la crisis no se la veía solución, y aquí todo el mundo ha modificado sus previsiones en 4 días. Y no es defender a nadie, porque el que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Pero tampoco nos vamos a flagelar.
porque cuando hubo que recurrir a ayudar a Alemania y a Francia, no hubo cortapisas de saltarse las previsiones de déficit. Ahí Alemania y Francia acamparon por sus respetos y los demás igual. O sea, bueno, no vamos a seguir con un látigo ahora aquí por la calle, qué malos somos los españolitos, ¿no?
No, no, pero si no es cuestión de qué malos somos, es que es la... Yo creo que hay que asumir a veces la realidad. Es
decir, sí,
en el año 2009...
Pero sin flagelarse. Sin flagelarse.
Habíamos podido emitir 100.000 millones de deudas sin problemas, los habríamos podido emitir porque estábamos, yo creo que en ese año hemos estado alrededor del 50%, me parece, sobre el PIB.
Sí, claro. No había que regular nada, se regulaban los mercados.
Claro, los mercados no lo hubieran dado. Es que el gran problema es que los mercados no lo hubieran dado sin mayores complicaciones.
Aquí hemos tenido falta de previsión y falta de acción. Es que yo creo que este es un problema más político de organización del Estado que económico. Yo creo que aquí nos falta, igual que en toda Europa, no digo que seamos aquí peores que el resto de Europa, yo creo que en toda Europa es igual. Aquí tenemos un problema político tremendo, que es que además no hay visos de que se vaya a solucionar en el corto ni en el medio.
Porque la crisis es sistémica y nuestro modelo productivo no da más de sí. ¿Qué creas aquí? Yo tengo una pregunta, aunque siempre los economistas respondéis a toro pasado. Cuando ha pasado el toro, estiráis el capote. ¿Qué se puede hacer en este país para cambiar el modelo productivo ahora? ¿Quién se arriesga a invertir en algo que no sea ladrillo? En I+D+I es el único país de Europa que está a cabeza el Estado de inversión en esas materias, cuando la iniciativa privada tendría que ser la que fomenta esos crecimientos. ¿En qué invertimos? Aquí en el sector primario, tampoco. Ayer creo que el gurú de la economía, que es el Financial Times, decía, si es que en España hay muchísimo dinero, ¿por qué no afloran las banderas patrióticas? Y se empiezan a hacer este tipo de inversiones y se arriesga uno. Pero parece ser que nosotros, si no es a rentabilidad fija y si es mejor en 2 meses que en 1 año, aquí no mueve ni Dios, con perdón, un dedo ni un euro.
Pues esto es un tema que viene desde de un problema educacional. Claro. O sea, viene
desde la escuela. Desde parvulitos.
Es una cosa histórica. Nosotros hay un carácter especulador en este país que es tremendo. Y porque no se fomenta, ya te os digo, desde la educación, no se fomentan algunos valores de los que carecemos.
Pero es el Mediterráneo.
20 segundos así. Tenéis cada uno para hacerle la última pregunta a Miguel Ángel.
Yo quiero hacerle dos. Una, ¿por qué el Banco Central Europeo hace 3 meses que no nos compra deuda? O sea, ¿por qué nos borró de la lista y ya no nos lo compró? Que yo creo que ahí nos ha hecho un agujero, ignoro las razones. Y luego todo esto del bono español, que estamos ya al 7% hoy. Dentro de 10 años, cuando haya que empezar a devolver todo ese dinero, y ¿en qué nos vamos a ver dentro de 10 años?
Preguntas,
gracias. No, que te preguntaste algo, ¿no? Estamos vendiendo al 7% bonos y...
No sé lo que pasará. Dentro de 10 años no tengo ni idea.
Todos calvos.
Ni tengo ni idea.
La próxima generación vendida, ¿no?
Como dice Tomás, los economistas estamos para analizar lo que ha pasado, no para
hacer previsiones de futuro.
No para predecir el futuro. Pero, bueno, va a depender un poco de los pasos que dé Europa. Los próximos 10 años podemos estar bien, una economía estable y si aquí se toman las medidas necesarias. O puede que estemos, no sé, en una situación dramática. Sobre el tema de Draghi, del gobernador del Banco Central Europeo, bueno, no sé si es gobernador o presidente, no tengo ni idea por qué no lo hace, pero fundamentalmente es porque no es su función. Él no tiene esa función,
claro,
oficialmente.
Solamente la de controlar la inflación.
¿Y por qué antes lo ha hecho? ¿Lo habrá hecho por algún interés que desconozco?
Bueno, o sea, que todos son intereses desconocidos, cuando lo compraba y cuando ha dejado de comprarlo.
Efectivamente.
O sea, quiero decir que es que también
como dice Rajoy, ciertas cosas que no se pueden decir.
Hay que leer una preterintencionalidad, como se dice en derecho, como de dejarnos caer, ¿no? Porque si nos compraban deuda y después hace 3 meses que no nos compran deuda, y es cuando ha ido incrementándose el interés, ¿por qué?
Yo creo que no, porque ya digo que no, o sea, si nos dejan caer es un drama para el resto de Europa también. O sea, se carga
por el volumen que tenemos.
Se carga la moneda única. Yo creo que el Banco Central lo que intentó en su día, interviniendo en los mercados, comprando deuda de los países periféricos, fue intentar controlar la subida de la prima de riesgo.
Bueno, está
como
claro.
Ha visto que era imposible, al final, todo eso que hacía el Banco Central Europeo significa gastar dinero. Gastar dinero, tirar el dinero, porque estás comprando deuda que va a subir, que va a bajar, ¿vale? Con lo cual estás perdiendo dinero con esas compras para intentar forzar que la prima no suba tanto, que no suban los precios y tal. O sea, es gastar, por decirlo de alguna manera, es gastar dinero y lo que han visto es que no era posible sujetarlo, no tenía capacidad financiera a lo mejor para sujetarlo durante 1 o 2 años, y que ha dicho, se acabó. Aquí o se toman las medidas, se hace lo que hay que hacer, o si no, nos vamos a pique, pero yo no voy a ser, no puedo ser el salvador o el mantenedor a flote, por decirlo de alguna manera, de un sistema que no tiene futuro. A mí me parece bastante razonable.
A ver, Santiago, ya. 20 segundos, sí. ¿Eh?
Ay, yo creo
que no nos queda más.
Elisa, no. En general, acerca. Muy revolucionario con las cosas. A mí me gusta que todas estas cosas que nos golpean y nos hacen pensar y nos hacen movernos, a mí me encantan. O sea, esto del BCE, que teóricamente va contra nosotros, a mí me gusta, a mí me parece bueno.
¿Te parece bueno? ¿Qué recomendamos?
Que nos obliga a hacer y a resolver los problemas. Nosotros podemos resolverlos.
Vamos a hacer una cosa.
Nos estimula,
Elisa,
¿no?
Tiempo, como baloncesto. No, es que no. Es que no, lo
para
siento,
todos,
Elisa,
una recomendación,
perdón, lo siento,
que
el próximo
pequeño
jueves
inversor,
le invitamos y que venga.
Para el pequeño inversor,
las hará,
recomiendas Diego, comprar bonos. Perdona que te
si es que no hay tiempo, es que ya no estamos fuera de tiempo. Disculparme todos, pero sí. Esto es así.
Para el pequeño inversor son buenos los bonos del Estado.
No estamos en antena ya.
Vale, vale.
Bueno, hemos dicho...
Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ah. Santiago, perdona, si ver, es que no, es que el tiempo es el que es. Y nos hemos excedido. Agradecerte, Miguel Ángel, que estés entre nosotros. Como quedan muchas cosas en el tintero, a Elisa le han quedado preguntas y a todos mis compañeros y a mí incluso, preguntarte más cosas, te emplazamos para otro jueves, que ya sabes que te recibimos con muchísimo gusto, para que sigas hablando de estas cosas tan importantes. El banco regulador, el pequeño... Ahora ya... que hagas de consultor, que digas a Elisa si tiene que comprar bonos.
Yo quiero que digan a todos, etcétera, los que están oyendo, si es bueno invertir en bonos del Estado español.
Pero
si
está ahora todo... te dejo la tarjeta y luego nos vemos en mi
despacho. No, quiero que se lo digas a todos.
Ahora compartimos una caña o un café y lo
a
vemos.
A todos, a
sí,
todos.
Sí, a estos precios es bueno siempre que no quiebre el Estado.
Claro.
Es decir, tiene bastante riesgo, pero tiene una potencial de rentabilidad, es una solución importante.
Miguel Ángel, compañeros, muchísimas gracias. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, gracias por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM.